El día de hoy vamos a ver el capítulo 23 hasta el versículo 11. De hecho, desde el 22:30 hasta el 23:11. Y la palabra del Señor dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, esto es a Pablo, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrestasen y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Bendito Señor, Padre eterno, aquí estamos, tus ovejas somos. Solamente de ti, Señor, dependemos. Como esas ovejas que indefensas, esas ovejas cándidas, como esas ovejas a veces que andamos perdidas, Señor. Venimos a ti como el siervo que clama frente a esas aguas, Señor. Clamamos a ti por tu compañía, por tu brazo protector, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Estamos aquí, cada uno de nosotros, Señor, cada uno atravesando por diferentes aspectos en nuestra vida, diferentes circunstancias, pero reconocemos, Señor, tu providencia, tu gran providencia, que todo está bajo el absoluto control tuyo, Señor, y que lo que debemos estar es tomando ánimo, porque tú eres Dios. Aquí estamos, Señor, delante de este texto para el cual pido tu guía, Señor, tu iluminación, y por medio de él podamos encontrar ese entendimiento de quiénes somos y la necesidad que tenemos de ti, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El apóstol Pablo habla en un momento que la conciencia nos acusa o nos excusa. Cada uno de nosotros vivimos en una sociedad en que probablemente somos incitados, somos atraídos, y hay muchas atracciones, seducciones de este siglo. Muchas veces en esos momentos en que vemos esas circunstancias, nuestra conciencia probablemente nos dice a nosotros que eso no está bien, pero nuestro corazón a veces como que pareciera llevar la contraria y decir está bien eso. Cuando nuestra conciencia nos dice no debemos hacer tal cosa, parece que nuestro corazón dijera sí puedes hacerlo. Nuestra conciencia nos excusa o nos acusa. Y precisamente hay momentos en que si nuestra mente no está equipada de una manera fuerte, consciente, constante en la palabra de Dios, pudiéramos dejarnos llevar, no solamente por la corriente de este mundo, sino por los impulsos que nuestro corazón, que es engañoso, nos puede conducir. Lucas, el autor del libro de los Hechos, está avanzando en la narración. El tema de este libro precisamente es cómo el Evangelio viaja desde la ciudad de Jerusalén hasta el centro del mundo, que en ese momento es Roma, el Imperio Romano, y así se expande por todo el mundo. Recordamos que Pablo regresó de su tercer viaje misionero y su deseo era ir allá. Pero en todos los lugares a los que iba, en ese deseo de ir a Jerusalén, siempre recibía advertencias de que no fuera. Y hasta dijo que donde quiera que fuera, el Espíritu Santo le anunciaba a él que le esperaban cadenas y prisiones en Jerusalén y tribulaciones, Hechos 20:23. Pero en un momento determinado luego dijo que ninguna de esas cosas le intimidaban, que él no estaba solamente dispuesto a ser encadenado, a padecer tribulaciones, sino que incluso estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo, Hechos 21:13. Y una vez que Pablo llega a Jerusalén, parece que todo está en su contra. Parece que todo lo que se le ha predicho toma un resultado inmediato. Se levanta un motín en su contra en el templo. La autoridad romana quiere saber qué está pasando y la multitud, en ese querer decirle al tribuno, el comandante, qué es lo que estaba pasando, se crea una contradicción. Pablo expone su testimonio delante de las multitudes que están en contra de él. Pablo habla de su lugar de nacimiento, él habla de su linaje judío, él habla de su educación, él habla incluso de la manera en que odiaba a los cristianos como aquellas personas que lo quieren condenar y lo quieren matar. Pablo narra incluso el encuentro con el Señor en ese momento en que iba camino a Damasco, donde reunía cartas de los del sumo sacerdote para ir a apresar, encerrar y dar su voto para matar a los cristianos. Pero la gloria de Cristo se le aparece, un resplandor maravilloso que lo dejó ciego. Habla de cómo un judío piadoso, según la ley de buen testimonio, llamado Ananías, por orden del Señor le devolvió la vista. Pablo ha hecho manifiesto este testimonio delante de estas personas, la multitud que lo quiere apedrear. Pablo incluso relata la visión que tuvo mientras estaba en el templo en Jerusalén, donde el Señor le dice en Hechos 20:18, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y le dice el Señor incluso, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, Hechos 22:21. Pablo narra esto. Pablo parece que está teniendo la atención de estas personas, de esta multitud de personas judíos que lo quieren matar. Pero en el momento que él menciona esta palabra gentil, las multitudes se llenaron de odio. Y lo único que piden de él era su cabeza, que lo matara. Pablo es tomado por los soldados y llevado a la fortaleza donde va a ser azotado. Va a ser azotado por estos soldados romanos y él exige sus derechos como ciudadano romano, por el cual él no puede ser azotado antes de ser enjuiciado. Y el centurión y aún el tribuno, el comandante, tuvieron miedo. Entonces, este comandante al final quería saber qué era lo que pasaba con Pablo. Él no sabía cuál era el motivo de este alboroto y que estas personas lo querían matar, porque él realmente no tenía ningún cargo en contra de él. Lo envía ahora al Sanedrín, al cuerpo gobernante de Jerusalén, a la más alta autoridad judicial entre los judíos. Recordamos que esto era liderado por 70 ancianos, 70 personas, personas de buen testimonio, líderes, personas de prestigio dentro de la ciudad de Israel, más el sumo sacerdote. Pablo es llevado al concilio, donde, según el comandante, resolverían el asunto. De hecho, el gobierno romano le había dado la capacidad a este Sanedrín para que pudiera ejercer sus propios juicios. Lo único era que no tenían la capacidad de ejecutar criminales, pero sí podían llevar a cabo sus juicios. Pablo está allí. El Sanedrín, según dicen, era un semicírculo donde estaban reunidos los 70 más el sumo sacerdote, que era quien dirigía esta corte, y Pablo es traído al frente de todos como un acusado. Recordemos que el Señor Jesucristo fue precisamente presentado allí, delante de Poncio Pilato, delante de este mismo Sanedrín. Y el versículo 30 de Hechos 22 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. Pablo ha sido liberado de sus cadenas. El comandante asume que está en un lugar seguro donde él va a ser juzgado, y él, queriendo evitarse otro tipo de juicio, él quería que ellos resolvieran sus asuntos de la manera que ellos lo sabían hacer. Pablo llega allí. Este lugar no está muy lejos del templo, no está muy lejos de la fortaleza. Jesús compareció ante este Sanedrín, vuelvo y repito, de Poncio Pilato. Pero podemos imaginarnos la escena. Pablo está allí, están todas estas personas, entre los cuales están aquellos que lo quieren matar. Dice el pasaje que Pablo miró fijamente al concilio. Pablo detalladamente examina a cada uno de los que están allí. No sabemos si esto fue una reunión formal con todos los 70 más el sumo sacerdote, no nos dice, pero si habla del concilio, suponemos que había una gran mayoría. Recordemos que Pablo era fariseo, se asume que Pablo fue parte también del concilio. Pablo sabía muy bien dónde estaba. Él mira a todas las personas alrededor. Ellos, probablemente un poco asustados, estarán pensando: ¿qué es lo que este hombre va a decir? Él los miró fijamente y se dirigió a ellos diciendo: varones hermanos. Él habla en un sentido de que se hace parte de ellos, hermanos, como si es parte de ellos. Y podemos imaginar que estas palabras delante de estas personas que lo quieren matar causó indignación en medio de ellos. Dice él: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Unas palabras que de solo la entrada él ha causado un impacto entre estas personas. Y podemos pensar qué quiso decir Pablo allí. Que era una persona que era perfecta y sin pecado. No. De hecho, la palabra conciencia, diccionario Vine, la traduce donde dice que es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo bueno y evitar lo malo. Es decir, es ese discernimiento, esa capacidad de pensamiento. que se tiene para poder discernir entre lo bueno y lo malo. La Real Academia de la Lengua Española dice un sentido moral o ético propio de una persona. Pero es interesante que Pablo en sus epístolas menciona la palabra conciencia aproximadamente 19 veces. 19 veces encontré yo. Y Pablo habla de conciencias corrompidas. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vemos que aquí hay un tipo de conciencia corrompida, mentes impuras. Pablo habla de conciencias débiles en 1 Corintios 8:7. Conciencias débiles. Y la conciencia algunas veces puede ser mentirosa. La conciencia puede ser chamuscada. La conciencia puede ser corrompida. La conciencia puede estar mal. Puede ser educada de la manera incorrecta. La conciencia nuestra puede estar en medio de cualquiera de estas características. De hecho, la conciencia me dice qué no debo hacer, pero mi corazón me dice hazlo. Muchas veces, cuando se aferra una obsesión al corazón, parece que la conciencia de esa persona no tiene ninguna razón. Es decir, no vale algo que se le pueda decir a esta persona. Y lo hemos visto muchas veces en diferentes circunstancias. Hay personas que están aferradas a algo, una obsesión de cualquier tipo. Y por más que se le diga, no hay una forma de hacerle entrar en razón que su conciencia pueda determinar que eso no le conviene, que eso no debería ser. Pero su obsesión, su corazón está tan aferrado a eso que pierde el sentido total del raciocinio. Hay algunas personas que pueden cometer crímenes horribles y su conciencia no les molesta. Eso lo vemos a través de las noticias. Pero de hecho, nosotros podemos ver de una manera bíblica cómo Pablo, este apóstol de quien estamos hablando, en un momento determinado, este hombre, haciendo esto que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los azotaba, daba su voto para que fueran muertos, él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba haciendo esto bajo la voluntad de Dios o que estaba haciendo un servicio para Dios. ¿Cuántas veces, si una conciencia no está bien fija en la palabra, pudiera estar haciendo cosas que cree que son para el servicio de Dios y está totalmente errado? Pablo dice en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que era su deber. Él creía que estaba haciendo bien en eso. Y él dice más adelante, 1 Timoteo 1:13, lo hice por ignorancia e incredulidad. Ignorancia e incredulidad. La persona que conocía la escritura completamente. La persona que tenía dos doctorados en teología, según dicen los eruditos. Él creía que lo estaba haciendo bien, que lo estaba haciendo como un favor para Dios. Y es posible que estés haciendo algo equivocado y piensas que es con un motivo correcto. Estás haciendo algo que no deberías hacer y piensas que es correcto y tu conciencia no te redarguye. Sigues tranquilamente. Vives de una manera que lo que estás haciendo, por más que te digan, no, yo estoy bien. Ustedes son los que quieren molestarme. Ustedes son los que me quieren ver a mí de otra forma, pero yo estoy bien. Y eso lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente. Y hay algo que debemos entender, y es verdad que debemos dejar que nuestra conciencia nos guíe, pero a veces nuestra conciencia no es nuestra mejor guía, porque está impulsada por emociones, está impulsada por obsesiones, está presionada por nuestro corazón, que nos conduce, como bien sabemos y dice el Señor Jesucristo, es de donde vienen todas aquellas cosas malas. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, dice el apóstol Pablo. Nos damos cuenta entonces que nuestra conciencia solo trabaja apropiadamente, solamente cuando la palabra de Dios está en ti. Y debe ser educada por la palabra de Dios y debe estar sometida a la palabra de Dios. Esa es la mejor guía para poder nosotros conducirnos. Que una conciencia es buena por la luz que recibe. Una conciencia debe estar sujeta a la verdad objetiva de la palabra de Dios. Si en una conciencia lo único que hay es oscuridad, esa conciencia lo único que va a traslucir es oscuridad. Sí, oscuridad. El punto es que cuando las cosas van mal en tu vida y enfrentas dificultad en tu vida, asegúrate que tu conciencia esté bien delante de Dios. Sí, definitivamente. Que has confesado tus pecados, que tú conoces lo que la palabra de Dios dice y estás buscando vivir de acuerdo a ella. Debemos obrar en ese sentido. Porque es verdad que, como el apóstol Pablo, algunas veces pareciera que lo que estamos haciendo está bien. Pero si la conciencia en ese momento, de una manera correcta, nos redarguye a nosotros y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está incorrecto, lo primero que debemos hacer es venir al arrepentimiento, confesión de pecados, y venir delante de Dios. Debemos examinar nuestras palabras y hechos y nos damos cuenta si están de acuerdo y están basadas bajo la norma de Dios. La conciencia verifica la integridad del corazón. Esta fue una frase que encontré y me llamó mucho la atención. La conciencia verifica la integridad del corazón. Si tú verdaderamente estás alineado con la palabra de Dios, si tú verdaderamente comprendes quién eras, quién eres, o quién estás siendo en este momento, la conciencia verdaderamente alineada por la palabra va a hacer ver verdaderamente lo que hay en tu corazón. Y eso va a ser motivo para que vengas al único, a Jesús. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, aquí está, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esa es la manera en que debemos venir delante de Dios, acercándonos con corazón sincero, reconociendo eso que verdaderamente nuestra conciencia nos está haciendo ver que está mal, que está erróneo, que está en contra de lo que Dios demanda. Corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Este lavados en agua pura no es el bautismo, porque ya hemos hablado que el bautismo nos salva. Lavados es la gracia de Dios que nos ofrece en Cristo Jesús a través de su muerte y resurrección y por medio de su Espíritu Santo. Venir a Él y por medio de Cristo poder ser lavados de esa mala conciencia. Pablo dice: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo que Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, es: en mi conciencia, internamente, al mirarme yo mismo, no puedo decir que he sido conscientemente y voluntariamente en contra de Dios. Él se ve a sí mismo y él en su interior, en su conciencia, reconoce que ni intencional ni voluntariamente ha ido en contra de Dios. Wow, ¿qué tal podernos examinar nosotros y decir lo mismo? Que internamente conscientemente, intencionalmente, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. ¿Podemos decir nosotros eso? Lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es que en su tiempo de judaísmo él sirvió a Dios con clara conciencia. Sirvió con clara conciencia, porque lo que Pablo está haciendo con esa expresión es que está afirmando el evangelio que está predicando. Porque al decir eso, Ananías, el sumo sacerdote, se da cuenta que él está diciendo algo que hace que mande a golpear a Pablo. Porque si él sirvió con plena conciencia en el judaísmo, más ahora, él que ha visto a Cristo, que ha recibido esa visión, ha entendido que él es el Señor y lo está sirviendo ahora a Cristo, él lo está haciendo con plena conciencia. Y esto precisamente es lo que altera al sumo sacerdote. Que él está sirviendo a Cristo y le molestó a este hombre, es cuando dijo hasta este día. Porque esto es una afirmación del evangelio que él estaba predicando y por el cual está siendo acusado. Sí. Hechos 23:2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Imaginémonos la escena. Este no es Anás. Este no es el suegro de Caifás. Porque ya ellos no están. Este es un nuevo sacerdote. Tampoco lo podemos confundir con Ananías, aquel que le devolvió por medio del poder de Cristo la vista a Pablo. No, este es un nuevo sumo sacerdote. Este era un hombre común, Ananías. Este hombre fue sacerdote desde el año 47 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Josefo decía, el historiador judío, que este hombre era culpable. Era una persona que tomaba diezmos de los levitas. Era persona que tomaba lo que eran las ofrendas, las repartía, tomaba algo para él. Tomaba parte para él y se iba con el dinero de ellos. Y si alguien trataba de oponerse, lo golpeaba, lo mataba. Él usaba dinero para sobornar a los romanos. Él era pro-Roma. Y lo que sucede es que Ananías fue muerto por los mismos judíos que lo odiaban durante una revuelta judía. Pero Ananías en este momento creía que Pablo era culpable de pecado y estaba diciendo que tenía buena conciencia. Para Ananías ese era un hombre que estaba lleno de pecado, que estaba yendo en contra de muchas cosas, que no estaba andando como debería ser de acuerdo al judaísmo, y para él esto era una ofensa. Y no sabemos cómo le hizo señal. Pablo está parado aquí frente a todo el concilio. Hay alguien cerca de él y no sabemos cómo le hace seña. Y llega este que está al lado y le da en la boca a Pablo. Pablo reacciona inmediatamente. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estas palabras son similares a las que el Señor Jesucristo usó con los fariseos, Mateo 23, donde le decía: escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad se ven muy limpios, pero por dentro están llenos de podredumbre. Dice Pablo: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Quebrantando la ley me mandas a golpear? La ley decía que una persona debía ser juzgada, era declarada inocente hasta que fuera encontrada culpable. Este hombre lo manda a golpear inmediatamente. Versículo 4. Los que estaban presentes, o sea, aquellos que estaban el resto del Sanedrín, completamente sorprendidos, podemos imaginarnos, dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Cómo que dice? ¿Cómo te atreves a decir esto? Y aquí podemos ver que lo que hace Pablo es algo sorprendente. Podemos pensar nosotros que esta no era la imagen de alguien que seguía a aquel que dice más adelante Pedro, que cuando le maldecía no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto no es una justificación para nosotros, pero nos damos cuenta que una reacción de esta manera surge de nuestra naturaleza humana, de nuestra aún condición no totalmente redimida. Pablo reacciona de una manera fuerte, insultante contra el sumo sacerdote. Pero puede ser que Pablo no reconoció al sumo sacerdote porque dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. ¿Cómo es posible que él no reconociera al sumo sacerdote si él había sido anteriormente parte de ese Sanedrín? Bueno, hay muchas formas que pudieran excusarlo a él. Que esto era una reunión informal y Ananías no estaba, el sumo sacerdote no estaba vestido en su traje que normalmente lo caracterizaba, pudiera ser una de ellas. Pudiera ser también que Pablo, su visión no estaba bien y Pablo no podía distinguir claramente quién era el sumo sacerdote, porque a través de la escritura no podemos darnos cuenta que no existía la iluminación que tenemos nosotros en este momento. Y pudiera ser también que en esos tiempos no se usaban gafas, porque Pablo dice claramente en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, lo que indica que Pablo pudiera no estar bien de su visión. De hecho, en Gálatas 4:15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pudiera ser eso también, pero también pudo haber sido que Pablo sí se dio cuenta que él era el sumo sacerdote, pudiera ser. Y lo que él está hablando es de una manera irónica. Oh, no sabía que un tipo como tú era el sumo sacerdote aquí. Pudiera ser. No nos dice claramente, pudiera ser que él intencionalmente está usando palabras sarcásticas. Yo no sabía que alguien tan malvado que ordena golpear a alguien pudiera ser el sumo sacerdote. En la respuesta de Pablo vemos que algo admirable, que Pablo se disculpa públicamente. Y esto es algo interesante, porque una ofensa pública merece una disculpa pública. Cuando alguien es ofendido públicamente, se debe presentar una disculpa públicamente. Pablo no dice, no sabía, no es mi culpa. Él dice, no sabía, mas sin embargo es mi culpa. ¿Sí? Ananías, el sumo sacerdote, era una persona malvada. Él robó a la gente. Era una persona que hizo daño a la gente. Pero mas sin embargo, Pablo respeta su función. Algo que me llamó la atención. Pablo respeta su función. Y cita la escritura para honrar su posición. Él cita Éxodo 22:28, donde dice, no injuriarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, si Pablo pensó eso acerca de un sumo sacerdote muy corrupto, ¿cuánto más nosotros, deberíamos respetar hoy a cualquier líder? A cualquier persona que está bajo autoridad, gobernador o presidente. ¿Te guste o no esa persona? ¿Nos guste o no esa persona? Debemos respetar, la escritura nos manda a nosotros. De hecho, en Romanos 13, a someternos a toda autoridad. Y sí, cada uno de nosotros tenemos cosas en contra de ciertos líderes políticos y religiosos. Dirigentes de nuestra nación, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Pero tenemos que tener en cuenta que es Dios quien nos pone allí. Y ese es el descanso nuestro. Por más que nos irritemos, porque esté el uno o el otro, y por más que no sea de nuestra satisfacción, por más que sea ese que ha hecho daño a esta nación, debemos reconocer que es Dios que pone personas ahí. Y si los pones por una causa que nosotros nunca podremos entender. Sí, de hecho, la palabra, el mismo apóstol Pablo en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, dictadores, tiranos, Dios los ha puesto ahí. Eso es todo y punto. De hecho, Pablo en 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y termina diciendo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que es algo que tenemos que hacer. Vuelvo y repito, lo admirable es que Pablo admite su error públicamente. Pablo confiesa su pecado, inmediatamente lo cometió. Es increíble. Y así es que deben ser las cosas. Confesar inmediatamente, y lo hizo públicamente. Hay situaciones que pudieran evitarse si corregimos nuestra falla inmediatamente. Una ofensa a alguien, un insulto a alguien, una mala palabra a alguien, una mala actitud hacia otra persona, es bueno corregirla inmediatamente, porque si se deja pasar el tiempo, eso va creando una especie de amargura dentro del corazón que va a causar algo que produciría una situación en contra de esa persona, de la persona que ha dicho algo. Esa predisposición en contra de la otra persona, que no va a querer ni siquiera escuchar otra cosa sino una disculpa. Las cosas se solucionan cuando usted inmediatamente corrige el mal que ha hecho. No dejarlo pasar. No dejarlo pasar. Pero aquí hay algo más. Pablo, ante este concilio de Sanedrín, acaba de ser golpeado en la cara. Él reconoce al sumo sacerdote Ananías y qué clase de persona es. Él sabe que no va a tener un juicio justo. Él sabe que ahí no va a encontrar algo justo, es imposible. Entonces, Pablo utiliza la sabiduría. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó su voz en el concilio. Vuelve y dice: varones hermanos. Aquí ya lo hace con intencionalidad. Él se va a dirigir a un grupo en particular de los dos que están ahí. Hay dos grupos. El Sanedrín se conformaba por estos dos grupos, fariseos y saduceos. Entonces, él se dirige, o él llama la atención de los fariseos, algo que disgustaría a los saduceos. Dice: acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Estas son dos sectas judías que prácticamente controlaban lo que era el Sanedrín. Los fariseos eran los conservadores, los saduceos eran los liberales. Entonces, cuando Pablo dijo esto, dice, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Pero Lucas nos da la razón aquí. Porque los saduceos, que eran los liberales, los materialistas, dicen que no hay resurrección. Para ellos, ellos mueren, ellos van a la tierra, simplemente se desintegran, no hay esperanza, no hay futuro, no hay nada más para los saduceos. Porque dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los fariseos sí creen esto. Los fariseos, los saduceos solo creen en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero los fariseos afirman y creen en todo el Antiguo Testamento. Los saduceos no creen en la vida después de la muerte. Y como muchas personas en la actualidad que no creen en la vida después de la muerte, estas personas están sin esperanza. Pues se muere, no hay nada. No creen en eso. Personas que no creen en la resurrección de Jesús, no tienen esperanza, no tienen un futuro. Y la gran esperanza que nosotros como cristianos tenemos es precisamente por la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús no tendríamos esperanza. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos esperanza. Nosotros no alcanzaríamos ni perdón, ni una vida futura en la eternidad si no fuera por la resurrección del Señor Jesucristo. Él es las primicias de los que murieron. Después seremos nosotros levantados. De hecho, sin la muerte, sin la resurrección de Jesús, no tendríamos esperanza después de la muerte. Primera de Corintios, Pablo dice en 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección de Cristo no hay nada. La resurrección es la columna, si pudiéramos decirlo, de lo que es el Evangelio. La resurrección de Cristo es la esperanza para cuando nosotros no estemos en este mundo, en esta vida. Resucitaremos junto a Él. No solamente que estaremos, nuestra alma y espíritu, que es lo mismo, estarán en la presencia inmediata de Dios, sino que nuestros cuerpos en la segunda venida de Jesús serán levantados y unidos en el cielo junto a Él. Esta alma, este espíritu. Toda la vida tiene un propósito. Por eso, 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero, nosotros iremos. Pablo continúa diciendo entonces: yo soy fariseo. Es decir, yo creo en la resurrección. Y acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. O sea, por yo proclamar esto de la resurrección, se me está juzgando aquí. Entonces, claro, los fariseos y los saduceos se ponen el uno en contra de los otros. Y los fariseos se ponen a favor de Pablo. Vemos aquí una vez más, y que de esto se trata también esta parte, la providencia de Dios, el cuidado de Dios en Pablo. Los fariseos se ponen a favor de Pablo, versículo 9, y hubo un gran vocerío levantándose los escribas de parte de los fariseos. Estos escribas son los que se encargaban de hacer las copias, eran los doctores de la ley, eran los que transcribían del original, hacían las copias del antiguo, de las escrituras. Estos se ponen junto con los fariseos y están a favor de Pablo. Dice: ningún mal hallamos en este hombre. Ellos exoneran a Pablo, pero Pablo sigue ahí. Dice que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Es interesante porque al decir esto, ellos están afirmando prácticamente que la visión que Pablo ha tenido, que él dijo durante su testimonio a la multitud que lo quería matar cuando iba camino a Damasco, que Jesús se le apareció y le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ellos piensan que si el Señor se le apareció a Pablo, debe significar que el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos, y que eso es lo que Pablo está afirmando. Y los fariseos, que creen la resurrección y creen que los espíritus pueden existir y pueden hablar, dicen: bueno, si el Espíritu le habló a Pablo, si el Señor resucitado se le apareció a Pablo, ¿quiénes somos nosotros para que resistamos a Dios? Ellos hacen un buen análisis. Y aquí sucede que Pablo es salvo una vez más por la providencia de Dios. ¿Providencia de Dios? Pablo es encadenado, puesto en la cárcel, pasa una noche encerrado, pasa el día siguiente y ahora llega otra noche. Él va a ser llevado por estas personas nuevamente a la fortaleza, versículo 10. Y habiendo grande disensión, al formarse esta lucha que se creó allí, ese pleito que se formó entre el mismo Sanedrín. Imagínense ustedes el conflicto que se formó, y según la palabra que se utiliza aquí, disensión, es algo fuerte, que era prácticamente ya que se iban a las manos. El tribuno, el comandante, dice: no, yo lo voy a sacar de aquí porque esta gente lo va a despedazar aquí. Y sacaron a Pablo. Él es encadenado una vez más. Dice: habiendo gran disensión, el tributo, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Pablo otra vez es encadenado, llevado a la cárcel, pasa esa noche encerrado. Pasa al día siguiente. Al día siguiente llega la noche. Y pudiéramos pensar que Pablo en ese momento está desanimado. Pablo está con su mente pensando en aquello que Ágabo le dijo hace unos días atrás, de lo que le iba a suceder en Jerusalén. Y él estaría pensando, wow, todos los hermanos que quisieron evitarme que yo viniera aquí para esto, yo soy un terco, debió haberles hecho caso. Pablo, podemos imaginar que en ese momento está desanimado. Pablo ve que pasa la noche, pasa el día, no hay ningún resultado, y seguramente pensaba todo eso. Triste, no sabemos qué estaría pasando por la conciencia de Pablo en ese momento. Esos momentos en que cuando nos encontramos nosotros en diferentes circunstancias pareciera que no tiene sentido, que todo ha llegado a su final, que como que no tiene ningún propósito. Pero en ese momento, en medio de la oscuridad, en medio de esa soledad que se encontraba Pablo ahí en esa celda, dice el versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. ¿Y esto no es genial? ¿Esto no es algo que refuerza? ¿Algo que fortalece? ¿Algo que levanta el ánimo? Eso era todo lo que Pablo necesitaba. Él necesitaba la presencia del Señor. Y hay varias ocasiones en el libro de los Hechos donde Dios se le apareció a Pablo. Varias ocasiones en que él está en un momento de crisis. Varias ocasiones en que Pablo está en una situación de tal vez de indecisión. En Hechos 18, del 9 al 10, se le apareció a él y le dijo, no temas, no calles, porque yo estoy contigo. Es interesante poder comprender cada uno de nosotros que en esos momentos de aflicción, en esos momentos de persecución, en esos momentos de ataques, el Señor se le aparece y le dice, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Hay momentos en que tal vez nosotros no podemos ver físicamente con nuestros ojos naturales a Dios que está cerca de nosotros. Es imposible para la visión humana. Pero podemos estar seguros que el Señor está allí. Yo estoy contigo. En el capítulo 27, Pablo va en el barco, prisionero hacia Roma. Y cuando piensa que va a morir, que todo es un caos, hay un naufragio, va a haber padecer todo el mundo, el Señor se le aparece en el 27-24 y le dice, no temas. ¡Qué aliento! No temas. No temas. Y aquí en el capítulo 23, versículo 11, donde el Señor se le presentó, notamos que la presencia del Señor permaneció en él. La presencia del Señor en ningún momento se apartó de él. Y cuando hablamos de la presencia del Señor, aquel que se le aparece a Pablo es Jesús. Es Jesús. Estuvo siempre cerca de él. Y lo reconfortante de esto es saber que Dios está contigo incluso cuando sientes su presencia. Eso es lo reconfortante. En momentos de debilidad, en momentos de aflicción, en momentos de dolor, en momentos en que no parece ver la luz al otro lado, Dios está allí. Jesús está contigo. Si estás encadenado, si todo está oscuro, si estás siendo acusado falsamente y todo parece estar alborotado, Jesús está allí. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Estas son palabras de aliento. Estas son palabras que reconfortan. Estas son palabras que en medio de esas situaciones en que verdaderamente estamos derrotados, estamos caídos, nos reconfortan. Nos reconfortan. Puedes llevar esa promesa. Da gracias a Dios que no importa lo que esté pasando, Dios está contigo. Llévate esa promesa. Confía en que Dios está contigo. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y en hebreo, cuando se habla de este valle, es una oscuridad profunda, una oscuridad total. Y dice el versículo mismo, el Salmo 23:4: no temeré alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Amén. ¿No es eso un gran aliciente para cada uno de nosotros? Aunque estemos en esos valles oscuros, que no se ve la luz al final, Dios estará con nosotros. Tal vez estés en ese valle de oscuridad ahora mismo. Tal vez no hay sol en tu vida. Tal vez no hay luz. Pero el salmista dice: no temeré, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Situaciones adversas vienen siempre. Situaciones difíciles se presentan siempre. De una forma u otra y en el momento menos esperado. Pero el salmista dice: yo estaré contigo. Tú estarás conmigo, perdón. Ya Dios ha dicho anteriormente en Deuteronomio que Él no nos desamparará ni nos dejará, porque Él estará con nosotros. Finalmente, versículo 11: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto que le dice el Señor Jesucristo a Pablo: ten ánimo, no temas. Y le dice ahora: como has testificado de mí en Jerusalén, nos da a entender que Dios, que Jesús ha estado con él todo el tiempo, y que era la voluntad de Jesús que él atravesara por todas las circunstancias que él estaba atravesando en Jerusalén. ¿Pueden imaginarse eso? Las situaciones difíciles que a usted le están pasando, era la voluntad de Jesús, de Dios, que eso aconteciera, pero Él está allí. Él está cerca. Dios cuidaba de él. Dios vino, esa segunda persona, Jesús vino a él y le dijo: mira, tú has testificado de mí. Y todo esto se convirtió en un disturbio. Tú estás en mano de estas personas, te han injuriado, piden tu cabeza, estás encadenado, nada parece ir bien según tu plan. Pero aún así, hiciste lo que yo quería que hicieras. Estás justo en el centro de mi voluntad. Uf. ¿No nos da esto a nosotros un sentido de conformidad a veces? Puedes estar atravesando esto, estás pasando esto, estás padeciendo esto, pero estás en el centro de mi voluntad. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pablo, he entretejido estos acontecimientos para que puedas dar testimonio pleno y completo de mí en Jerusalén. Esto no es casualidad, Pablo. Todo esto ha sido algo que se ha orquestado precisamente para que todo salga de una manera en que tú des ese testimonio mío en Jerusalén. Y ahora es necesario dar uno en Roma. Esa es mi voluntad y mi plan para llevarte allá. Tú vas a ir a Roma, así lo querías, pero esa ha sido mi voluntad también. Para que la palabra no solamente salga de Jerusalén, vaya a Judea, vaya a Samaria, sino que llegue hasta lo último, que en aquel momento era Roma, considerada lo último de la tierra. Todo está bajo el cuidado y la providencia de Dios. Todo. Nada escapa del pleno conocimiento de Dios. Todo lo que acontece tiene la visión de Dios. Todo aquello malo que sucede, por duro que suceda, Dios tiene el conocimiento de él, tiene la capacidad para detenerlo. Pero si Dios lo permite, solamente él sabe. Y si él lo permite, es prácticamente porque él así lo ha decretado. Suena duro eso, pero es así. Porque tenemos a un Dios soberano, un Dios totalmente soberano. La palabra providencia es que Dios nos cuida y que Dios orquesta los asuntos de nuestra vida para su gloria. Y aunque a veces no pareciera posible, también para nuestro bien. Aunque no pareciera. Pablo tenía la presencia de Dios. En las horas más oscuras de la vida de Pablo, el Señor le dice: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, diga su nombre. Ten ánimo, diga su nombre. Dios manifiesta amor y cuidado en Pablo en momentos de dificultad. Eso lo veremos la próxima semana. Pero en conclusión, entonces, en una ocasión, los discípulos estaban en medio del mar de Galilea. Vino unos vientos, unas olas altas que se levantaban y parecía que el bote se iba a voltear, pues, debido a los vientos que estaban sacudiendo. Jesús aparece en medio de las aguas caminando. Y en Marcos 6:50, todos estaban asustados porque no solamente las olas, sino que ven a Jesús caminando. Pero enseguida dice, Marcos 6:50, Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo. Tengan valor. Yo soy. No temáis. No tengan miedo. Yo soy. O sea, la palabra de Dios. El Dios encarnado. No temáis. Y cuando estamos en la tormenta y estamos pasando por una prueba, debemos recordar que Dios tiene un propósito. Dios tiene un diseño. Dios lo ha orquestado de esa manera. Cuando pasamos por momentos difíciles, necesitamos recordarnos que Emmanuel, Dios con nosotros, está allí. Él no se ha ido, Él está allí. Y Él nos habla a través de su palabra. Cuando las cosas parecieran que no han salido como debieran salir, el resultado es que estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios y Él sabe por qué no salen como quisieras que salieran. Sí, para Dios nada es accidental. Con Dios nunca hay un ups. Con Dios nunca hay un wow. No. Dios, para Él nada es adverso. Porque Dios tiene el control. Si estás desanimado, descansa en Él. Descansa en Él. Y si aún no has recibido la gracia salvadora, Jesús, ven a Él. Ven a Él. Confiesa tus pecados. Y eso no es solamente una confesión. Eso es, debe ser una súplica. En búsqueda de cambio, en búsqueda de perdón, en búsqueda de transformación de corazón. Porque reconoce que tu problema no es social, tu problema no es externo, tu problema es interno. Tu problema es de corazón y necesitas ser llevado a una cirugía de corazón abierto, donde Dios es el único capaz de sacar ese corazón de piedra e implantarte un corazón de carne. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente lo puede hacer. Algo que solo Dios puede quitar, ese corazón de piedra, e implantar uno nuevo por la obra de Jesucristo en la cruz, donde llevó el castigo, llevó la ira de Dios, llevó la maldición, para que tú que crees en Él no seas castigado, esa maldición sea quitada y puedas estar en la presencia de Dios. Clama a Dios y busca lo que todo pecador necesita, a Cristo, para que te dé un nuevo corazón y puedas caminar de la manera correcta, puedas alabar al Señor, puedas vivir para Él, puedas glorificarlo a Él y unirte a la familia de Dios. Que el Señor trabaje en cada uno de nosotros, que su palabra su santa palabra vive cada vez más en nuestras mentes, en nuestros corazones, y transforme nuestra conciencia, y podamos vivir en ese caminar en que podamos discernir qué es lo bueno y encaminarnos siempre en esa alabanza y en esa glorificación a nuestro Dios, desechando lo malo, diciéndole no a aquello que ofende a Dios y viviendo solamente para Él. Amén. Oramos.